Ay, pinche desesperado, güey, si ya sabes que llego tarde. Ay, voy por allá, estoy 3 minutos estoy en tu casa.
Hola, Pike, buena noche.
¿Qué onda?
¿Ya viene para acá?
Sí, voy por allá, estoy en 3 minutos, ya voy llegando.
Vale, Pike, aquí te esperamos.
Órale, bye.
Bye. Salió mejor de lo que esperábamos.
Gamersa.
El único podcast.
Suspiro rico.
Música.
Games.
Movies.
Oh yeah, boy.
Comics.
Libros.
Y más.
Anda. Y no chica aromono. Sore wa motte kaeru ga ii.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí en el podcast número 2.4.
No.
Sí.
2.4,
mi
rey.
Pues
sí.
A ver. Y esta noche
es que yo no lo subo.
Agradable y con bastante calorcito
bastante
nos acompaña
Armin. Armin, como pueden saber, ya interrumpí.
Pinche Nina.
Que ya nos va a estar acompañando en los próximos podcasts. ¿Quién más tenemos?
Expai, ¿cómo estamos?
Panic, buenas noches.
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Y se supone, déjenme les digo, que en este podcast iba a estar cierto hindú favorito de todos. Pero el muchacho ya se puso como desconectado, ¿verdad? Entonces, pues ni modo. Cepillación.
Le dio miedo.
Cepillación, efectivamente. Efectivamente. Testigo. pero bueno, continuemos.
Bueno, entonces, ¿alguna noticia, algo, Pike, que tengas por ahí? Bueno, por ahí no. O sea,
si que tengas por ahí. Que no,
¿alguna
últimamente?
Noticia, perdón.
Noticias importantes.
Así es.
Salió una nueva MacBook Air.
Ah, sí, está padrísima.
¿Qué más? Sí, está muy bonita, la verdad está muy bonita, pero no aprendieron con la primera MacBook Air, no van a aprender nunca.
De hecho, ya le quitaron varias cosas, entre ellos el disco duro.
Lo cual fue un fail, pero bueno.
¿A poco es Flash?
Es Flash.
Y qué mal.
Es solid state. Carísima, o sea, ellos ya lo dijeron que es algo entre una MacBook y un iPad.
Nota, hay una cosa que tienen que tomar mucho en cuenta. Se venden más iPhones, iPods y iPads
que MacBooks.
Que MacBooks y que iBooks. Digo, y iMacs.
iMacs.
¿Qué va a pasar? Si me preguntan, en 5 años se van a hacer nada más MacBooks Pro. O sea, más bien iMac Pro para edición de video y así súper pesadas. Se van a olvidar del mercado medio y se van a enfocar a puras portátiles. O sea, pero no laptops.
No, gadgets.
iPads.
Sí. Y tablets, pongámoslo así.
Pero bueno, la otra noticia, señores, jueguen Kirby's Epic Yarn, está increíble. ¿Qué otra noticia que
nos vas a hacer una reseña, Pike?
En Gamers. Probablemente sí, sí.
Probablemente sí.
Y creo que son todas las noticias que yo traigo en este momento.
Estamos hablando de noticias agradables, ¿verdad? Sí. Porque iba a mencionar lo que ha estado pasando en San Luis, pero no, mejor para qué.
¿Para qué
alterarlos?
Pero ¿para qué?
Puras sí, balacerillas.
Puras balaceras, pero bueno.
Balacerillas.
Cerillas.
Puras balacerillas.
Ay, qué feo.
Bueno, siguiendo con las noticias de los videojuegos, recientemente adquirí el Castlevania Lords of Shadows. Está bien, perro. Pero el único fail es la cámara.
¿No sientes tú que es, o sea, ese juego se pudo haber llamado Lords of Shadow?
Sí,
así tal cual. Ajá, sin el Castlevania.
Y hubiera sido
un buen juego, o sea, hubiera sido un buen juego,
sí.
Tal cual, o sea,
sí, sí,
no
sí.
Necesitaba el Castlevania porque yo lo que jugué del demo, yo no he jugado la versión completa, fue el puro demo, nada más, pero para mí era un God of War, tal cual, así como se juega, es un God of War o un Dante's Inferno para los que nunca hayan jugado
el
God of War.
Lo cual no está mal,
malo, no es
chulada,
mal, pero si tiene el título Castlevania,
exacto.
Así es.
Por algo muchas veces le llaman ese género Metroidvania.
Ajá.
¿De qué se trata? De explorar, ahorita no puedo pasar, pero más adelante ya puedo pasar. De eso se trata.
Exacto.
Y ya es un muy buen juego de acción y todo, pero no es Castlevania.
Sí, de hecho, no sé si tuvieron la oportunidad de jugar Ninja Gaiden 2. que también la cámara era un problema.
Ah, sí, la cámara sí estaba difícil.
Bueno, este tiene más o menos la misma problemática, pero ya cuando lo juegas...
Te acostumbras.
Tres horas te acostumbras. Y aparte la música está bien perra, tiene unas actuaciones de voz perrísimas. Este cuate, Patrick Stewart. Uh-huh. No, Patrick Stewart no. El que la hace de Magneto, creo.
¿Ian McKellen?
Ajá, creo que sí. Bueno, hacen unas interpretaciones muy, muy perras. El juego está muy recomendable. La versión que yo compré trae dos discos. Yo
sí, creo está que muy largo.
Son, creo que son 16 horas seguidas de juego. Sí, pero muy, yo creo que largo. Yo me lo voy a aventar en chingo mil.
Prueba y error, prueba y error, prueba.
Pero bueno, sí está muy bueno, recomendable.
Yo aquí tengo una noticia algo diferente y fuera de este mundo. Dicen que se planea un viaje a Marte, pero nada más de ida.
Sí.
O sea, nada más de ida, ya no de regreso. Dice, la Agencia de Desarrollo de Programas Avanzados de la Defensa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos está planeando viajes tripulados a Marte. Pero a diferencia de lo que sucedió con las misiones de la NASA a la Luna, ahora la idea es no ir.
¿No ir?
La bandera, dice así, no es ir. Ah, perdón, no es ir.
La misión es no ir y pues ya de una vez.
Plantar la bandera, echar la foto.
¿Ya? ¿Fue todo?
Y así es. Ahora y van a ir para quedarse y ahí.
Y abajo dice.
Llevan albañiles para echar la mezcla y todo. Es.
Y abajo dice el Vengador del Futuro.
De hecho, ponen aquí unas fotos del Vengador del Futuro.
Tal cual.
De Arnold Schwarzenegger.
No, pues yo, noticias. Salió Medal of Honor. Un buen shooter. Muy buen shooter.
Ah,
este. Sí, se parece mucho para los que hayan jugado Battlefield 2. Battlefield Bad Company 2, no Battlefield 2 Modern Combat, que son diferentes. Y un poco a Modern Warfare 2, a Call of Duty. Está muy bueno, el multiplayer no es malo, no es malo. Se parece mucho a Battlefield, cosa que también no es mala. Es muy táctico. Pero la gran diferencia es que la campaña de Medal of Honor no tiene a un villano que esté jalando las cuerdas del orden mundial para lanzar los cohetes que destabilicen el emblema de no sé dónde. No, tú tal cual estás controlando a soldados que están peleando en una guerra porque les dijeron, vas. Ciertos escuadrones especiales que son la Tier 1, que tienes que, ya sabes, el típico de tienen secuestrados a dos soldados ahí en Afgan, lo están filmando para YouTube y tú tienes que llegar, hacerles fiesta y vámonos. Está muy muy bueno. Y en el arcade, yo me acabo de comprar un juego que se llama Super Meat Boy. No sé si alguna vez lo hayan jugado. Nació en Newgrounds ese juego, tal vez, me parece. Y fue votado el mejor de la PAX. Y es un juego que tiene toda la estética de un juego de 8 bits. Incluso tiene Warp Zones, que son de que te llevan a un arcade de 8 bits para jugar Super Meat Boy, pero en 8 bits, tal cual. Y está difícil, como no tienen una idea. Está demasiado, demasiado difícil.
Pero al mismo tiempo que está difícil, el control responde.
Es muy bueno el control.
Increíble, o sea, el control, señores, así se hacen los juegos.
Sí, neta. Sí. El control neta. De verdad te hace sentir que si tú estás fallando en un nivel, neta. Es por tu culpa. No porque, oye, le presioné un botón y no lo registró. No. Tú lo hiciste mal. Punto. Está muy, muy, muy buen juego. La verdad, muy, muy, muy buen juego. La verdad, se lo recomiendo. Vale, está barato. Vale 800 Microsoft Points. Para el estándar que están manejando ahorita de 1200, está muy bueno. Pues ya es todo lo que yo he jugado. Nada más. Luis quiere hablar de algo, no sé.
Quiero hablar de cine. Ya ven que en pasados podcasts habíamos hablado del relanzamiento de Volver al Futuro. Ya está, pero como siempre nos dejaron fuera en San Luis Potosí.
Qué raro.
Es que San Luis, la gente de San Luis no va al cine.
¿Qué?
La gente de San Luis no va al cine. Fuck. Así en todas las palabras y tal cual, léelo y dilo, porque la gente de San Luis no va al cine.
O sí, porque no traen películas buenas.
Es un círculo vicioso que empezó desde hace mucho y que nunca han hecho nada por repararlo.
Te aseguro que si la hubieran puesto aquí, Volver al Futuro, sí va la gente. Wey.
No.
¿Cómo no va?
Van y la compran pirata. Wey. No, neta. Neta, la gente no va al cine.
Yo sí hubiera ido.
Tú sí hubieras ido porque tú eres parte de un nicho bien fan. Una persona que ahorita, pone tú que una familia entera, el papá nada más dice, yo quiero ir a verla. Lleva a los niños todo, pero los niños que le van a decir, papá, esa película la pasan los sábados, ¿a qué la vamos a ver?
En el cine permanente.
Ajá, en la trilogía del 5.
En español.
O sea, la gente ahorita no va al cine más que a ver mugres en 3D.
Pero, ¿sabes a mí que, perdón que te interrumpí, es que me gustó mucho, pero muchísimo, que fue, vamos a relanzar la película, vamos a limpiarla tantito, vamos a arreglar aquí
sus filtros y todo.
Sí, pero no dijeron, incluye 34 y medio segundos de contenido nunca antes visto. Güey, ya, chole.
Sí, sí.
Como Avatar, que trae 8 minutos.
Como Avatar, por ejemplo.
Fíjate que yo con Avatar yo valgo, mucha gente no la vio. En 3D, como debería de ser, no la vio.
Hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Nada pero yo, por ejemplo, no la volvería a ver. por 8 minutos ahí está.
Ah, no, 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 jamás.
Y, o sea, y me consta, güey. Sí, me consta.
De hecho. Es que sí, es muy buena, pero es larguísima. Pero bueno.
Pues que es buena, pero...
¿Tú? ¿Noticias?
Yo tengo noticias para todos los otakus. Este sábado 31. ¿Qué está este 31?
Este sábado es 23 y el otro ya es 30.
Del final de mes,
30, porque el domingo es
30. Se va a organizar viaje para ir a la TNT 20
en el DF,
en el Salón Lerdo. Estaba checando la página donde que ustedes pueden visitar, es tntvirtual.com.mx, donde anuncian el programa de los 4 días, es 30, 31 y 1 y 2 de noviembre. Uno de los invitados mexicanos que lleva ya carrera en el doblaje es Ricardo Silva. Para los que no lo ubiquen, fue cantante, participó en Disney, por así decirlo, como los temas de Osos Gumi, Winnie Pooh, Pato Aventuras, Chip and Dale, ¿qué más? Y canciones de los Muppets Baby.
Muppets Baby.
Así que para aquellos aquí, radio escucha.
Podcast escuchas.
Podcast escuchas de aquí de San Luis Potosí, pidan informes en La Mole, que queda en Zapata, para el costo de boletos, porque ellos organizan el viaje. Entonces,
por si les interesa.
Les interesa ahí está. Ir, ahí está.
Bueno, ya ¿alguna noticia? ¿Otra? ¿Nadie más?
A lo que nos truje.
A lo que nos truje, chencha.
Está bien. Bueno, pues empecemos con
por cierto, el tema fuerte. Sus, eres bien marica por no ponerte online. Ya, sí. Fue todo.
Ya, por fin lo sacaste.
Sí, no, sí, lo quería decir, pero luego me regaña Luis porque dio groserías en su casa.
No, y aparte se ponen nenas,
bro. Uy, ¿vieras?
Bueno.
No, sigamos en el chisme.
Bueno, entonces empezamos con el tema.
Tú eres el que está moviendo ahí las cosas.
Ajá.
Ah, ups. Bueno, el tema es...
No, tú eres el que está moviendo.
El tema es... artistas que influenciaron a los videojuegos.
Y viceversa.
Videojuegos
influenciados. Este es el tema artistas. De hoy. Y como siempre le cedemos la palabra a Spike.
Como siempre,
que es el más experto en estos temas, a ver.
Bueno, yo pienso que si vamos a hablar de videojuegos, si vamos a hablar de artistas, de musicales en general, yo pienso que estaría nada más bien hacer la
aclaración.
La aclaración de que no tiene caso hablar ni de rock band,
ni de Guitar Hero. Eso iba a preguntar, fíjate.
Porque pues... ya ahí es como demasiado obvio, ¿no? O sea, ok, sí, pues es el artista y sí, sacaron la canción y
todo. Podemos hablar de DJ Hero, que hicieron mezclas exclusivas para el juego.
Precisamente para allá iba yo. Okay. Yo iba a decir, nada más antes de cerrar con este tipo de juegos, si acaso mencionar, por ejemplo, cosas pues raras o que valga la pena mencionar.
Sí.
Porque, por ejemplo, cuando salió el de Metallica...
Uh-huh.
Primero salió más. Te salió más barato comprar el juego que comprar el disco nuevo.
Sí.
Y segundo, y hay miles de pruebas y todo, se oía mejor la música en el juego
que en el disco. CD. Sí. Aparte que traía dos canciones que era. No recuerdo cómo se llamaban las canciones, pero era la versión de Kirk Hammett y de James Hetfield, que venían hechas exclusivamente por ellos para el juego.
Entonces, está padre porque pues ahí ya le están dando más peso al juego que al disco.
Déjame, me recuerdo algo más, una anécdota de ese. Hubo un contenido descargable para Guitar Hero 3, que era el disco Death Magnetic, el último, el de Metallica. Pero ese salió dos semanas antes. En las tiendas virtuales de juegos, sí. que en disco, pongámoslo así. Y estaba bien bueno.
Y pues ya he continuado con eso, y precisamente sí iba a hablar acerca del DJ Hero, que ese sí ha contribuido mucho, o sea, ha explotado más allá de lo comercial solamente de montar una canción en el juego, porque sí ha habido colaboraciones muy, muy padres que luego han salido a otros mercados de DJs y de artistas en general que hacen sus mezclas para el juego.
Y muy buena.
Y muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. La verdad, si les gusta la música electrónica, el rhythm and blues, el hip hop o cualquiera de sus variantes, jueguen ese juego. Sí. Es una maravilla de juego.
Y ya viene el 2.
Ya salió el 2.
¿Ya salió?
Ya salió. Bueno, ya se liqueó ahí.
Se liqueó en...
Sí, ya se liqueó.
O sea, oficialmente sale en noviembre.
Sí,
oficialmente.
Pero ya está, ya lo pueden... Uh-huh.
Y artistas conocidos como...
¿quién? En el 2 ya trae remixes de Tiesto, güey.
Ah.
Uh-huh. De Lady Gaga versus Tiesto, güey.
Armin Van Buuren, ¿no?
No me acuerdo bien. Mi tocayo.
Por cierto que también está a punto de sacar un juego nada más de Armin Van Buuren para Wii. Nada más de Armin. Sí, lo espero locamente ese juego. Pero, bueno. Entonces ya entrando así, a menos de que alguien tenga alguna otra...
Bueno,
bueno, igual continuando con el tema de artistas que igual les han influenciado un poco de la música de los videojuegos. Igual yo tengo por ahí tres, se me ocurren tres bandas de diferentes géneros. La primera, pues igual, bueno, son los mini bosses. Estos cuates son, hacen covers a ritmo de rock de temas principales como son de Castlevania, de Metroid, de Double Dragon, de Mega Man, en especial del
de Mega Man, en especial de Mega Man, ¿verdad?
Ajá. Y la verdad es que eran súper chidos, o sea, son unas adaptaciones muy padres. Ah, también tiene una adaptación del tema original de Ninja Gaiden, que también es una
chulada. Está bien chido ese tema, la verdad.
Son puras canciones instrumentales muy bien logradas. Y lo pueden localizar en internet. Pues ahora sí que en todas.
Sí, puedes incluso ver miles y miles de covers del cover, llamémoslo así. Está muy fregona toda esa cultura que se hizo de que de la canción de 8 bits se hizo una banda que cobereaba ya bien, pónganlo así, y aparte hay otra banda que la coberea otra vez en 8 bits, cosas así. O sea, está raro, pero está muy fregón. A mí me agrada mucho.
Sí. De hecho, bueno, ese es un género que se puede decir como rock. Ahora, otro género que es así, como que se podría hacer como Nintendo Core o algo así.
Sí, se llama Nintendo Core.
Nintendo Core, se llama Horse the Band. Esta banda mezcla ritmos acá medios metaleros, hardcoreeros, pero aparte le meten sonidos de 8 bits.
¡Qué fregón!
Se escucha bien, bien chistoso, la neta. Hay una canción que se llama Birdo, creo que es de su primer disco LP o algo así, pero está muy bueno. Y pues por otro lado, pues está Crystal Castles, ¿no? Es una super mega bandota que no tiene
Mother. Esa banda es muy muy buena.
Los dos discos que han sacado, aparte con su disco de remixes, están bien buenos, la neta. Y hacen muy buen uso de todas estos soniditos raros, ¿no? Y por último, te voy a tener otra banda, pero en lo que me acuerdo le cedo la palabra a Arnold.
Bueno, yo lo que quiero hacer es, ayer me estaba acordando de todo esto del tema y llegaron a mi mente dos juegos de Super Nintendo. Uno se llamaba Rock and Roll Racing, que estaba muy bueno. Era, de hecho, si escucharon el intro, espero que sí, no se lo hayan saltado, la canción de Paranoid que escucharon ahí es del juego de Rock and Roll Racing. Era un juego básicamente de carreras con una vista isométrica, estilo
tres cuartos,
pero con power-ups y todo, pero tenían pura música de rock como Deep Purple, ZZ Top, Black Sabbath, cosas así, pero en 16 bits. Estaba muy, 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 muy.
Yo tengo una pregunta, quiero que me recuerdes cómo se llamaba el juego que tenía la misma onda, pero era para PlayStation 3. Que hasta salía Yellow Card y no sé qué otro. Que también era de carreras.
PlayStation 2.
Amplitude.
No.
Amplitude y Frequency eran juegos musicales, no eran
sí,
de carreras.
Sí, tal cual, cierto.
No. Este era de carreras.
Burnout, cierto. Ese también entraría como los Guitar Heroes, ¿no? Porque hacen recopilaciones, Under FIFA, Madden.
Este juego, ahorita que yo quería llegar más allá, un poco más
adelante.
Pero sí, ese es otro género totalmente, ¿no? Y precisamente los FIFA son un perfecto ejemplo.
Es más, el Madden es un mejor ejemplo.
Sí, de hecho. Que son todos, o sea, ya es pues meterte íconos de cultura popular en el juego, ¿no? Entonces está muy padre también eso. No sé, ya, ahorita que estás hablando de juegos de Super Nintendo con música
peluda.
Hay un juego que no sé si alguien le haya. Que fue, para mí fue como que el primer. Que yo me acuerdo fue el primer juego que empezó con eso.
Generation X.
Antes de Generation X, ahorita vamos para allá.
Okay.
Un juego que se llamaba Biometal.
Sí, yo.
No,
el Biometal.
Con Limit.
Exactamente. Biometal era un shooter de lado.
Ajá.
Más o menos bueno, era bueno, no era ninguna maravilla.
Regularon.
Pero
era un clon del R-Type, así, all the way. Pero toda la música la hizo Toon Limited. De hecho, no la hizo. O sea, son las rolas clásicas de Toon Limited. Pero en el juego.
En el juego,
y eso fue muy, muy fuerte porque pues toda la gente estaba acostumbrada a oír música original, por no decir música sacada de la manga, ¿verdad?
Sí.
La verdad. Excepto, digo, por algunos Final Fantasy y cosas así de la época. Shaken Dance.
Ah, porque esos. ¿Cómo se llama el compositor de Final Fantasy? Nobuo Uematsu, el señor es una
Pistola, pero eran pocos sus juegos que decías wow con la música. La verdad, la mayoría eran pura música así, o sea, era bonita, incidental, pegajosita, pero whatever.
Cumplía nada más.
Y oír, o sea, de hecho en la portada que te decían Soundtrack by Two Unlimited y venía el logotipo de dos, o sea, decías, ay güey, espérate, y lo oías y se oía muy bien, ¿no? Entonces eso fue como que un gran brinco. Y después ya, de hecho, viene Generation X, que si quieres tú ahondar
en Generation X contaba con la música original de Aerosmith, así, hacían un shooter, ¿no? Era como un FPS.
Era un como shooter on rail, pero
Como el Terminator 2.
Como el Virtua Cop, así.
Ándale, también. Y las rolas estaban buenas. O sea, bueno, era Aerosmith, o sea, era muy bueno que yo. Pero para la época, cumplía bien, sabroso. Estaba muy, muy, muy fregón. Y estaba difícil. Tenía sus.
No, sí, tenía su.
Su tricky part, el Generation X. Sí, me acuerdo.
Ya me acordé. Hola, ahora bueno, igual y esta. Bueno, no me hice pelotas. Pero hablando de Scott Pilgrim, pues bueno, es un vivo ejemplo, ¿no? De,
sí.
De esto que estamos platicando ahorita.
¿Scott Pilgrim, la película o el juego?
El juego.
Ah, ok.
De la banda sonora de Ana Managuchi. Está
bellísimo. Muy bueno.
Es creo que música 16-bit o algo así.
Sí, ¿no? 16-bit, tal cual.
Porque sí he escuchado las canciones. Y y está bien pegajosas, pero así.
Pero sí, de la madre.
Bastante.
De la madre.
Pero
fíjate que yo uso ese podcast cuando voy a caminar. Y de repente es así, como que te prende. Está muy, muy, muy fregón ese soundtrack. Todo.
Sí, de hecho, y creo que están sus discos en iTunes también.
Sí, están en iTunes.
Creo que el último se llama Down Metropolis.
Sí, de Ana Managuchi.
Y la otra cosa que quería platicar era, me acuerdo de la película de Street Fighter.
¿La de Jean-Claude Van Damme?
No, la anime. Okay. La de anime.
Todo asustado.
Bueno, de hecho también la de, la de anime contaba con participación de bandas como KMFDM. Creo que también traía Alice in Chains.
Traía también Nine Inch Nails, ¿no? Traía una que otra ahí perdida.
Sí.
Pero la versión, obviamente, la americana, ya cuando obviamente el soundtrack.
Sí, y me acuerdo que creo que en Club Nintendo criticaban eso de que, ay, es que la versión japonesa trae unas canciones tecno más chidas. Y a la americana le pusieron canciones de bandas como KMFDM, Alice in Chains. Yo, pues, ¿qué tiene de malo?
Al contrario. Pero,
en fin, el gusto se rompe en géneros. Y a ver, ¿qué más?
Luis, venga. Pues lo has estado masticando desde hace semanas.
Echa la carne al asador porque este es el mero mero.
Bueno, es hoy del hoy o nunca. No, bueno, antes de pasar a eso, por ahí una canción de Tiesto, no sé si la has escuchado, Spike, del disco nuevo que se llama Louder Than Boom.
No,
no la he escuchado. Esa tiene un pedacito en 8 bits.
Ah, sí.
Para que la escuches, está muy muy buena. A ver si se las ponemos por ahí de fondo para que la escuchen. Está chida. Trae un ritmito así en 8 bits.
Me
ocho
agrada
bits.
Que hagas eso, que tengas así
en 8 bits. Bueno, y ahora sí pasemos
a lo que te truje.
A lo que me truje. Un artista muy importante que tuvo gran influencia en los videojuegos. Todo esto es el auténtico y original, jamás imitado, o sea, rey del pop, Michael Jackson.
Te voy a responder como responde Panel. Te voy a decir: ¡testículos! Para que veas.
Así es, Michael Jackson tuvo una participación muy importante en el mundo de los videojuegos.
Él era bien fan, ¿no? De los juegos.
Sí, de hecho, era súper fanático de Sonic. Para las personas que no lo sabían.
Yo no lo sabía.
Él participó en la
banda sonora.
En la banda sonora de Sonic.
Sonic 2.
Sonic 2.
De hecho, varias de las rolas de Sonic 2, si las escuchas más rápido o más lento de lo normal, son exactamente rolas de Michael Jackson. Así, cagaditas. Hay estudios, hay videos estudiando esto en YouTube, lo pueden encontrar. Si agarran algunos
fragmentos
de rolas de Sonic 2. Y los aceleran o los desaceleran. Y luego escuchas ciertas roles de Michael Jackson y es exactamente, o sea, misma.
El mismo beat.
La mismititititita canción, tal cual.
Órale, no sabía yo eso, fíjate.
Así es. Y hubo, ¿cómo se llama este juego de Sega? El
Moonwalker.
No, pero no,
el Genesis, el la consola sistema. La consola, el Genesis.
Ajá. Ahí sacaron el juego de Moonwalker, que fue todo un suceso.
No, ese juego no, la verdad, ese juego estaba bien feo. La verdad, el del
bueno,
Genesis.
Pero
el del arcade, el del ese arcade. Sí estaba bien bueno. Ese estaba fregoncísimo, ese juego.
Michael,
la verdad.
Michael.
Este. ese juego, la verdad, yo sí lo jugué nada más en arcade. Yo tuve alguna vez un Genesis, pero nunca me gustó mucho. Pero aparte, el juego en arcade estaba muy bueno, estaba largo y estaba muy, muy, muy entretenido. La música
está bien chida. Yo toda la vida juré que ese juego era eterno. Y un día lo volví a jugar y
no acabaste volando
en 15 minutos. Sí, pero como que cuando estás chavito, como que tienes una percepción. Y decía, es que ese juego no marcha, está larguísimo. Y ya que lo empecé a jugar, se acabó. Y yo así de, órale.
Sí, porque yo vi un playthrough completo en YouTube y creo que duraba 20 minutos, tal cual. Y así como, mira. Y yo jamás pasé del cuarto nivel así y ya lo habían acabado en 20 minutos. Estaba muy bueno eso. Y la música, te va a pasar unas rolas de ahí de ese soundtrack. Eran las rolas de Michael, pero en 16 bits. Cosa que estaban muy, muy fregón.
Sí. También tuvo una pequeña aparición en Space Channel 5.
De Dreamcast, efectivamente, donde salía Ulala.
Ulala. Sí. Que por cierto, saliéndome tantitito del tema, acaban de anunciar un nuevo Space Channel 5.
¿Para?
Parte 2. Para, creo que para download para PlayStation 3 y Xbox. Creo. Pero sí hay dinero. Y también, bueno, Michael Jackson tuvo una presencia en un cameo en un juego que de creo que era de Nintendo 64 que se llamaba Red to Rumble Boxing.
Sí.
Y era un personaje escondido y pues qué padre, ¿no? Tener suficiente lana como para decir, yo quiero estar ahí. Oye, pero tú no tienes absolutamente nada que ver.
No le hace.
Creo que no escuchaste. Yo quiero estar ahí. Y pues qué padre, ¿no? La neta que hemos tenido ese tipo de presencias.
Muy bien. ¿Qué más, Luis?
¿Qué otra cosa de Michael Jackson puede salir por ahí? Pues de nuevo ya no se me ocurre nada. ¿Qué más? ¿Otra?
No, de otra, digamos no de Michael, pero otra cosa. ¿O tú? ¿Tienes una cosa?
No.
¿Alguien más? ¿No?
Yo todavía seguía en el limbo.
Déjenme les digo. Bueno.
No, adelante.
No,
dale.
Hombre.
Bueno, es que estoy grabando.
Sí, no, iba a mencionar sobre por ejemplo, en América no se da mucho. Hace relativamente poco, se dio con esta chava, Lisa Miskovsky, que ya sé que nadie la conoce, no. Es muy probable que nadie la conozca, pero Lisa Miskovsky grabó el tema de Still Alive, se llamaba la canción, que es un rolo increíble del juego de, ¿cómo se llama este?
Mirror's Edge.
Y estos chavos dijeron, y ahí dijo, queremos grabar una canción que sea así memorable realmente, entonces se contrataron a una cantante muy buena. Se contrataron a unos músicos muy buenos, pero les faltaba dónde grabarla. Entonces dijeron, bueno, pues ¿por qué no ponemos un estudio de audio? Entonces abrieron una rama de EA, nada más para grabar audios de juegos. Entonces eso también estuvo muy padre y esa fue la primera canción que grabaron, la de Still Alive, que se los recomiendo, en serio, búsquenla y busquen todos los remixes, porque cada remix está fantástico.
Y hay otra canción que se llama Still Alive, que es bien famosa, que es la de los créditos de Portal, que también está sido reversionada y remezclada.
Por eso se llama Still Alive también.
Ah, sí.
O sea, es como darle una, o sea, como hacerle honor
a la de Portal.
Aunque no tiene nada que ver ni el juego, ni nada tiene nada que ver, pero es como un honor.
Un homenajillo.
Pero no se diga el remix de Paul Van Dyke.
Híjole, el de Paul Van Dyke
es un mega remix.
Es una maravilla. Sí, de hecho, ese cuando salió, yo lo ponía en el 2012 y mucha gente sí me decía que...
Que fregón.
Me decía fiesta porque es una chulada, pero una chulada esa rola. Y eso aquí en América lo vemos todavía como un poco raro de que digamos, ay, fíjate que un artista... Entre comillas, ¿no? ¿De veras? ¿O un artista así? Pues es que, sí, o sea, dicen como que los artistas de videojuegos están por allá y los artistas cantantes, entre comillas, de veras, en otro lado.
En otro lado.
Pero, por ejemplo, aquí no me dejarán mentir. En Japón es súper común que las artistas pop, hagan, si no los soundtracks completos, se hagan participaciones en soundtracks de juegos. No sé si quieras mencionar algo al respecto.
De hecho, estaba pensando en uno, pero... Es que no recuerdo bien el nombre del juego. En sí, era que tú jugabas con distintas... ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se les dice a las... A las artistas de ella.
¿Idols? El Idol Master.
Idol Master, que las juntabas y hacías tu propia banda y hasta les montabas coreografía y todo eso.
Ese juego estaba raro, porque se vendía bien porque había mucho japonés que quería ver polígonos, boobs poligonales, bailando nada más.
Por un momento me acordé del juego de los Spice Girls, pero creo que ni siquiera vale la pena mencionar.
Spice World se llamaba.
Y ahorita, un juego que sinceramente sí estoy esperando ansiosamente con cada fibra de mi ser, Karaoke Revolution Glee. Ese sí, quiero ya, pero ya.
¿No has probado la aplicación para iPad?
Es que no tengo iPad.
No digo, pero por ahí conocido.
Sí, la he visto, está muy padre, jala muy padre por el autotune y todo eso. ¿Qué más? Por ejemplo, un juego que estoy jugando ahorita, bueno, llevo ya jugando bastante rato, es... ¿Cómo se llama el DDS de música?
Rhythm Paradise, Rhythm Heaven. Es lo mismo.
Bueno, depende de dónde,
de dónde lo tengas.
Sí, Rhythm Tango Ku Heaven. Este juego, hay dos canciones. Bueno, es la misma, pero son dos versiones diferentes. Que se trata precisamente uno de los minijuegos. Es un stage donde estás en un concierto de pop y tú eres un fan de una chavita. Y tú haces las coreografías y cantas los coros y todo. Y ese soundtrack, no me acuerdo ahorita el nombre de la chava. Creo que es Ryu Kosaka, puedo estar equivocado, pero esta chava grabó las voces para el juego. Entonces allá en Japón, sobre todo, sí hay mucha más como interacción entre música pop, músicos pop,
sí.
y cultura de videojuegos, ¿no?
Demasiada, diría yo, incluso no tanto de los videojuegos a veces, sino como la cultura del otaku, del fan del anime, que un artista pop puede grabar la canción del opening de una serie y de ahí despegar y tener una carrera muy grande.
De hecho, es lo que se basa en todos los idols para
llegar a
tener canción, su carrera formada.
Y ya cuando, es como decir, tienes una canción de un opening en un anime, ya la hiciste.
Ya la hiciste.
Punto. Y hay muchos estudios, no quiero decir, bueno, me acuerdo de Pierrot y Bones, que son los de TV Tokyo, que animan Fullmetal Alchemist y Naruto. Agarran como que de cajón a ciertas bandas, como que les gustan. Entonces de ahí también aparte
Shenkuku
Generation, Overworld también,
Cherry Blossom.
Hay artistas y es una cosa muy rara porque yo lo que menos esperaría aquí en San Luis, bueno, no en San Luis, en México, que un artista que canta el opening del Chavo del Ocho, pongámoslo así, fuera a despegar con una canción, con un disco para él, o sea, con esa canción despegue. Es un fenómeno que solo ocurre en Oriente.
Y aquí pasa todo lo contrario. Por ejemplo, sale un artista grabando una canción de alguna cinta animada y casi que se le ven para abajo así de... está yendo que ya grabaste el tema de la nueva película de Barbie.
Anda, o de Disney.
Oye, así espérate, como que, oye. Pues, o sea, como que... Qué padre, ¿no? O sea,
sí,
que
honor.
A otros media, o sea...
Sí, pero pues, aquí se ve, pues, con malos ojos.
Así es.
Ahorita me estaba acordando de juegos en los que la música también ha sido clave para su desempeño, pues son los Grand Theft Auto.
Aunque también son recopilaciones.
Ajá, exacto, son recopilaciones, creo que no tienen canciones originales. Bueno, y más nada más son las estaciones de radio, ¿no?
Sí, son el original ahí es como que la estación de radio, poner así el nombre, poner. Y de hecho de ahí estaban divididos en discos cuando comprabas el soundtrack, que era el disco de Rock City, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo se llaman las estaciones? No me acuerdo, la verdad.
La verdad no sé desde cuándo empezaron a sacar recopilaciones de canciones. Creo que desde Vice City.
Según yo, desde Vice City, sí. Desde Vice City.
Yo ahorita el que tengo es el 4.
Ajá.
Y los los contenidos descargables de
La balada de Gay Tony y Lost in the Dem.
Ajá. Traen una recopilación de canciones excelente. O sea, yo de ahí he sacado bandas y he bajado discos y todo y son súper chidas, ¿no? O sea, aparte la forma en la que interactúas con la canción cuando vas manejando, o sea,
claro.
Es una sensación muy muy chida, muy diferente en los videojuegos.
¿A veces, ¿no? ¿Cuál banda sonora de los Grand Theft Auto me gustó mucho? El de San Andreas. El San Andreas estaba bien buena. Todas las estaciones de radio estaban muy buenas. A mí me gustaba mucho ese soundtrack. A veces lo jugaba porque ya ves que lo acababas. Y a veces lo jugaba nada más para estar escuchando. Me subía un carro, ponía la estación y ahora le ponte. Y ya estaba haciendo yo algo ahí, que limpiando esto, haciendo lo otro, pero estaba escuchando la música.
Y también atropellabas gente. Y...
Claro, ya después de que lo acababas, ya. Sí, era así de que. Todos los peatones.
Qué miedo.
Sí. Por eso no tengo carro.
No tiene carro.
Sí, la verdad. Burnout no te acabes. Sí,
ah, pero es que la onda era de a ver cuántos carros te fregabas.
Cuántos
y te
platones
daban
más me llevaba.
Y,
Estaba muy chido, la verdad.
Otra influencia de la música en los videojuegos que está saliendo al mainstream un poco. Hay un juego que a mí en lo personal, sinceramente, no me llama en lo más mínimo la atención, pero tiene sus bastantes millones de seguidores, que se llama, está por salir y se llama Def Jam Rapstar o algo así.
Ya salió, de hecho.
¿Ya salió?
Ya salió.
Ah, bueno. Y lo padre de ese juego, o sea, lo que se me hace...
La descripción, antes que nada, es un juego de karaoke, de hip hop.
Ajá.
Punto. Es como Lips, pero con hip hop.
Pero lo padre de ese juego es que incluye una red social en la cual tú grabas tu canción y yo la subo a internet. Entonces la gente la puede, no nada más la gente que está jugando, la gente en general puede verla, buscarla, escucharla y votarla. A mí me gusta más esta, me gusta más esta otra. Pero lo más padre es que puedes hacer trash talk. Entonces, por ejemplo, si yo voy a grabar una canción y tú la vas a grabar también, yo grabo un video antes de mi canción, así tipo las luchas de que, sí, tú vas a ver, te voy a poner a no sé qué. Y luego grabo mi canción. Entonces tú ves en mi trash talk y luego grabas el tuyo de,
respuesta.
Pues cuando quieras vienes y vas a ver, no sé qué, así, o sea, como para seguir en toda la onda esta del gangster rap.
Del gangster rap.
Pero, o sea, está padre porque ya está interactuando, sale del ámbito de los videojuegos y cualquier persona ya puede empezar a
subir sus...
Lo tienes que subir desde el juego.
Ah, ok.
Pero pues sí puedes desde afuera.
Puedes interactuar desde afuera.
Y van a estar haciendo round robins y eliminatorias y todo. Y pretenden encontrar un par de artistas buenos sacándolos de ahí, o sea, del juego. Entonces está padre porque, pues, a fin de cuentas, si a ti te gusta esa onda, pues igual sí puedes llegar. O sea, no es lo mismo que compres un Lips, un Karaoke Revolution, que tú cantas en tu casa y jajaya, uh-huh, a que ya pueda salir de ese entorno, ¿no? Está padre esa onda.
Fíjate, yo no sabía de eso. O sea, yo había visto el juego y ya no me llamaba, para empezar, a mí no me llamaba mucho la atención, porque al final cuando yo dije, eso es Lips, pero con hip hop,
sí,
sin ninguna mezcla exclusiva ni nada, o sea, nada más era tal cual hip hop. Y ya que es eso, pues ya me dan así como que ganillas de probarlo, o sea, de menos subir una mezcla, así una canción, y ya meterme, sí, a tirar carro ahí a la comunidad, nada más.
Trash toque,
así es, trash toquear es lo de hoy.
Chido.
Está muy bueno. Ah, y ahorita que dijiste las luchas, por favor, gente que está escuchando, evítense, y de verdad, evítense corajes innecesarios. Y no jueguen para nada AAA, Lucha Libre, Héroes del Ring.
Por favor.
De verdad, de verdad.
No
está feo el juego. Está mal hecho. Nada más.
Nada más.
Nada más.
O sea, está roto.
O sea, el juego se ve muy bonito.
Está roto.
Está roto.
¿Quién lo desarrolló?
Slang.
Sí.
Slang. ¿No te estamos platicando eso ahí en Game Planet? ¿No? O sea, una platicota muy extensa.
Y de hecho, ahorita que lo mencionas, Sega acaba de comprar los derechos para... ¿Cómo se llama esta asociación? Algo así como World Wrestler o no sé qué. Que no es la WWF ni nada que ver, pero es como mundial así. Y van a sacar un juego exactamente para darle la torre a AAA, tal cual.
Consejo Mundial de Lucha Libre, tal vez.
Creo que sí.
En español,
creo que
sí, tal cual. Sí, usa el consejo. Es la empresa en México rival.
Sí, es esa. Y acaba de comprar los derechos Sega. Entonces veremos cómo nos va con eso.
Ojalá y bien, porque de verdad el AAA, lo único bueno que yo le encontré ahí es el crea tu luchador. Porque las probabilidades de que hagas un luchador tiene máscaras, adornos para las máscaras, la ropa, las mallas, las botas, todo. Está muy fregón. Pero ya saliendo de ahí, los controles apestan. Y ya con eso, el juego está mal. Ya con eso ya está muy, muy, muy mal. Está muy mal programado. La historia es como... Estoy viendo un programa AAA que, oye, se metió con él, le dio un sillazo y se robó el cinturón. Y ya tienes que ir a buscarlo y para recuperar el honor de los técnicos y cosas así. Está muy mafufa. Pero... A mí llamaba la atención, o sea, el sistema de juego, que en los gameplays que nos habían mostrado del E3 y del EGS se veía muy fluido. Y se ven muy bien los movimientos, pero cuando los logras hacer nada más. Y ahí está el problema, que para hacerlo sí está muy difícil.
Y hay otro fail ahí, porque como está en Wii, no va a salir un parche descargable.
Ah, no, jamás. No, y dudo que salga alguno para... Dudo la verdad que salga alguno para Play o para 360. La verdad dudo que salga. Eso era algo que prometía mucho, que podía estar muy bien, pero que, pues, en la ejecución ahí fue donde... Con todo el dolor de mi corazón, yo soy muy fanático de la lucha libre. Pero, pues, ni modo. Las cosas como son, tienen que ser así.
Bueno, pues, pero regresando al tema.
Sí, no, es que se me había olvidado. Perdón.
Bueno, yo cuando tuve la oportunidad de jugar Tatsunoko vs. Capcom para Wii, pues me gustó mucho el intro, no sé.
Muy bueno. Ah, pero sí te enseñé el intro original.
Original.
El de J-Pop.
Sí, el de J-Pop. De hecho, el disco oficial se llama Cross Generation of Heroes.
Esos güeyes.
Esos güeyes.
A mí se me hace un muy buen juego.
Muy buen juego de peleas. Y el soundtrack está bien bueno también. Pero sí está muy mal que la versión americana la tenga. Exacto. Que lo hayan fandubeado, pongámoslo así.
Que lo hayan localizado. Mal localizado.
Porque aparte sí está muy malita la canción. Escucha la original japonesa y está buena.
Totalmente para un para-para.
Sí, es como para andar bailando el para-para. Pike sabe de eso. Pike sabe. Sí. Sí.
Yo tenía el para-para-para de eso.
Oye, qué pedo, ¿por qué me lo pones así? Ya habla Luis, no dices bueno, nada. No.
Estás viendo el blog del Zoom, güey. Ya que todo el mundo está en la.
Es que está viendo el blog del Zoom, güey. No sé para qué.
O un juego que en lo personal a mí se me hace una maravilla. Y tengo, creo que como los primeros 14 títulos los tengo. Es Dance Dance Revolution. Es una. Bueno, para mí es una maravilla.
¿Tú eres más fan de Dance que de Pump?
Totalmente, pero total y absolutamente. Y eso que el Pump es mejor para bailar, es mejor Pump.
Sí.
Pero por lo mismo que el Dance Revolution es más difícil, te exige más, a mí me gusta mucho más. Y aparte es la original, la copia.
Sí, sí, tal cual. Pump es la copia. No
hay y luego hay otro que era de 9 steps, que ese fue
la mamá.
Sí, pero bueno.
O sea, sí, 3, 3, 3. Sí. Y eran, ay, güey.
Pero lo que yo iba a mencionar es de que por ejemplo, en el primer Dance Revolution. Eran creo que 12 canciones y de las 12, 10 eran de Akira Yamaoka. No, Akira. Sí, Akira Yamaoka.
¿El de Silent Hill?
No, es Akira. Ahorita les doy el nombre, pero. Sí, no. Espérame. Lo padre es de que conforme se fue popularizando más el juego. Cuando empezaron a llegar a América ya las versiones. Sí, Akira Yamaoka.
Sí, entonces el que hace la banda sonora de Silent Hill.
Sí. Sí, de hecho, lo padre es de que empezaron a meter rolas más desde poperas hasta clásicas gringas. Y está padre porque así le llegaron, consiguieron el appeal de un público mucho más grande, de un target de mercado súper amplio en Estados Unidos. Pero a mí me gustaba muchísimo más cuando era puro J-pop, J-rock,
J-whatever. Claro que sí.
Y las rolas eran buenísimas. Y pero pues también es como cómo ha influenciado, ¿no? De la música
al juego. De la música al juego y viceversa. Tal cual, ¿qué es lo que estamos buscando?
Sí, de hecho, lo que estamos buscando en el tema.
Fíjate que el otro día encontramos todo el mundo aquí ha jugado Guitar Hero Rock Band. Encontramos una versión para PC. ¿Cómo se llamaba?
Frets on Fire.
Frets on Fire. Ajá.
Super easy.
Tiene su modo super easy. Que es una nota. Ya, sí. No, nomás es una, si deja el nombre de nadie, ya se acabó. No, y lo fregón de eso es que puedo usar los instrumentos del 360 USB.
No, lo mejor no es que lo puedas así, lo mejor es que es gratis.
Ah, bueno, eso. Para empezar, eso es gratis. Y otra, está hecho por la comunidad, para la comunidad. Entonces, hay canciones. Si tú buscas J-Pop, encuentras la canción de J-Pop.
Encuentras el tema de Neon Genesis Evangelion. ¿Qué más quieres?
Y el guitarra, el fregón.
Con eso dije todo.
Está muy,
de hecho,
muy fregón.
En dificultades estábamos checando que uno de los openings, creo, de La Melancolía de Haruhi Suzumiya, la de, ¿cómo se llama? God Knows. Está, pero perrísima.
Está muy difícil. Sí, yo soy un vago de ese movie y sí sufrí. Y en Medium, ¿no? Una cosa así.
Medium.
Sufrí, machi. Entonces, si pueden, si le interesa, ¿verdad? La gente, pueden buscar Frets on Fire y bajarse los packs de canciones porque es lo que tiene de diferencia de los Guitar Heroes, obviamente, que son oficiales, lo que tú quieras. Está sujeto a lo que la compañía lanza. Y ahí, si a alguien se le ocurre, por decir, a Panic, que le gusta Nine Inch Nails, ¿no? Y dice, pues no existe la rola, la de Wish. Nunca existió ningún Guitar Hero, que ahorita ya existe en Warriors of Rock. Pues yo la hago. Y se mete, y la hace, y la sube. Y ya puede haber muchos que digan, pues mira, buscan a Nine Inch Nails. No, un güey hizo la de Wish, bájala. Y ya de ahí se comienza a ser grande, y se comparte. Está mucho, es para PC nada más, obviamente. Pero está muy fregón la interacción entre la comunidad, que básicamente surge de que pues, los Guitar Heroes y los Rockman no los llenan, pongámoslo así.
No sé si ustedes alguna vez. Bueno, yo creo que todos alguna vez hemos jugado Dance Revolution o sabemos de qué estamos hablando, ¿no?
Sí.
Y Dance Revolution lo hace una compañía que se llama B-Money. Uh-huh. Hay un juego que es buenísimo, pero muy, muy bueno y súper difícil como él solo. Que aquí en América casi no llegó, que se llamaba Beatmania. Que era como el abuelito del
DJ Hero. Sí.
Y tenías una tornamesa.
Es que aquí no llegó por el periférico, por la tornamesa. Está muy difícil.
Era carísimo, costaba más de $100.
Sí, el puro periférico.
Y el Beatmania tenía un.
¿Era un teclado?
Era un teclado de 5 teclas.
Y una tornamesa.
Y una tornamesita chiquita. Y luego salió el 2DX.
No, y después salió el Drummania. ¿O sí, fue antes?
No, es que fue contemporáneo. Ah, okay. Pero después del Beatmania salió el Beatmania 2DX. Que no era un título, sino era otra línea de juegos. Que el teclado tenía 7 teclas en vez de 5. Y tenía su
tornamesita.
Pero lo padre ahí es de que los remixes que hacían para Beatmania era música original para el juego. O sea, no eran.
Sí, tal cual, no eran.
En los primeros, sí, obviamente. Sí. Ya después se empezaron a meter más. Pero ese fue el primer juego, en Japón por lo menos, el primer juego que empezó a vender de repente más soundtracks del juego que artistas pop bien colocados.
Sus discos, ¿entiendes?
Ajá, o sea, salía el, por ejemplo, no sé, el tercer remix, o sea, el tercer single, volumen, single. El tercer juego. Ajá. Y cuando sacaban el soundtrack del tercer remix, vendía más que discos estaban vendiendo muy, muy bien.
De artistas locales, ¿verdad? Y
eso fue un parteaguas en la industria de los videojuegos.
¿Y porque no se había visto?
Fue cuando dijeron, mira, sí se venden. Y bueno, pues ya de ahí no necesito decirles cuántas miles de piano collections de Final Fantasy han sacado, ¿no? O sea, yo tengo como 7 y pues hay miles.
¿Solo así de cuántos Final Fantasy hay?
Sí, pero aparte de cada uno sacan 10 colecciones diferentes de música. Y así de que la arreglada por fulano, la orquestada por la orquesta no sé dónde, la original del juego, la original que si era la neta por la otra nos habíamos equivocado.
Sí, que le faltaba un tono. Así,
De Final Fantasy VII nada más hay más de 14 diferentes compilaciones de música.
Yo nada más tengo la de Advent Children. Nada más. No tengo la del juego. No tengo la del juego Final Fantasy VII. Tengo la de la película de Advent Children. Porque cuando busqué los soundtracks fue así como que, a ver, ¿qué versión quieres? Y luego la versión techno. Y la versión piano. El key arrangement. Y este y el otro. Y yo. El de la película. Buscar el de la película. Ya. Ahí está. Sí, tal cual. Porque son muchos soundtracks para un solo juego. Pero es que en Japón. Cultura.
Por cierto, de ahorita hace rato les estaba diciendo del soundtrack de Rhythm Tengoku, que les estaba diciendo que era Ryu Kosaka, y no es Ryu Kosaka la que
lo canta,
la que hace, no, es Erina, de un grupo que se llama Canary Club.
Okay.
No sé si lo conozcas.
No.
Bueno, es Erina y ella contribuyó
para el soundtrack de Rhythm Heaven.
Sí. Que por cierto es buenísimo, bájenlo ya.
Sí, está muy bueno.
A ver, yo
sí,
veo muy callado a Iris. Yo creo que no.
Y en el Twitter dice que el otro
que los serios son otros.
Sí. No, es el que maneja Gamers Oficial.
El de la. Pues yo
contigo. Ya hablaron de Pump It, el juego Pump It Up.
Sí. No, bueno, estábamos
mencionando. Bueno, después,
o sea, lo mencionamos que era la copia de Dance Dance Revolution.
Bueno, pero yo recuerdo que ese. Cuando salió fue un...
Tú ibas a bailar.
Fue un boom.
Ay, lo sigue siendo. De hecho, para que haya concursos así de... A ver,
bueno, pero antes era mucho más.
Ah, sí, bueno.
O sea, es cuando salió...
Es que fue la moda.
Sí, o sea, cuando salió cualquiera de nosotros estuvo parado ahí en la mendiga maquinita.
No me lo recuerdo.
que yo nunca pude, sinceramente.
Yo tampoco.
Pero estaba muy lelo para
yo fui cuarto lugar nacional de España 2004 de Dance Revolution.
Su pinche madre. No dije nada, dije su madre. Así, tal cual, es una mala palabra.
Yo me acuerdo de una canción que me gustaba bastante, la de Beethoven.
Ay, esa fue demasiado.
Beethoven Virus. Ajá, Beethoven Virus.
Esa canción yo la bailaba completita de espaldas. Me lo sabía de memoria.
Ah, yo pensé que iba a decir con las manos.
No, sí, pero de espaldas a la
pantalla. le llegó el recuerdo, pues.
Sí, cañón.
Fíjate que yo nunca fui fan. Yo nunca me metía, nunca me paré en
nada. A mí lo que no me gustó es de que tomaron muy mala imagen ese tipo de juegos por la gente que iba a jugar.
Ah,
en México.
Ah, sí, en México sí,
en general.
Sí.
O sea,
¿el vaguito?
Tú vas a un arcade en Japón o en Europa o en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier parte del mundo.
¿Oyeron? Dijimos Canadá, para que no se sientan feo.
Esos son, bueno, en Japón no, pero en los otros tres lugares yo es donde he ido. Y entras y está todo limpio, todo amplio, todo bonito. Y aquí son como antros de perdición, de mala muerte, todos oscuros, todos apestando a sopa, asqueroso.
Pazuco.
Bueno, no marche, no les cuesta nada. Renten un japoncito.
Deja de eso. Oye, chispas estaba
bien. Sí, un ventilador, aunque sea.
Sí, apestaba de amar.
Qué asco. Neta que, bueno.
Sí. Ya se enojó Mike. No, pero sí, era. Sí, la fauna que iba ahí sí estaba muy.
El Pump It Up es para los juegos, y más particularmente para los juegos de música, uh-huh, como el hentai es para el anime. La gente lo ve y se queda con esa mala idea y dice, ¡ay, todo es basura!
Ah, sí.
Uh-huh. Espérate, abre los ojos, o sea, hay mucho más allá.
Sí, de hecho.
Oye, de hecho, ahorita me acuerdo de, creo que fue alguna intención de Nintendo, no sé, cuando salió Killer Instinct para Super Nintendo, lo sacó con un CD.
Killer Cuts.
Los Killer Cuts.
Killer Cuts se llamaba.
Muy buen soundtrack.
Sí, muy bueno.
Yo nunca tuve la oportunidad de escucharlo, ahorita que me acordé, pero ¿de qué traía o qué?
¡Torrents!
¡Torrents!
¡Perdón!
¡Torrents!
¡Torrents!
¡Hay virus!
¡Se contagia! No, mira, traía los soundtracks, traía varias cortes originales que no venían en el juego. Traía los temas de los personajes y el tema principal. Era mucho para aquel entonces, un bonus de ese calibre era demasiado. Cuando los juegos no te regalaban nada y que se te lo regalara, dices, bueno, pues va mal.
Sí,
era todo lo que traía, pero estaba muy bueno. Porque era la única forma que tenías de conseguir un soundtrack. O sea, que regalar el juego porque era eso o importarlo. Nada más, pero estaba muy bueno.
De hecho, fíjate, les voy a comentar una anécdota muy padre que me sucedió. Yo soy súper, 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 súper fan from hell, así cañón, de unos juegos para PlayStation 1 que se llamaban Bust a Move. En japonés se llamaban Bust a Groove. Ajá. Y eran juegos de entre comillas, de lucha, pero eran de baile. Entonces eran una mezcla entre parapa, era algo parecido al parapa. Entonces te ponen la canción, tú tienes un personaje, uh-huh, y tu personaje tiene un set de movimientos. Uh-huh. Entonces empezabas y cada 4 tiempos o cada 8 tiempos hacías un combo. O sea, te decían, por ejemplo, arriba, cuadrito. Y ya nada más era, o sea, pero con el ritmo, ajá, arriba, sí, cuadrito. Y luego
como
el siguiente era
patapón.
Ándale, pero te iba complicando, arriba, arriba, abajo, triángulo.
Y era entonces, arriba, arriba, abajo, ajá, triángulo.
Entonces,
arriba,
entonces lo ibas marcando así, bajo, y cada vez era más complejo
la secuencia.
Ajá. La secuencia.
Y cuando juntabas la secuencia más difícil, te daban un ataque. Entonces podías atacar a la otra persona, y como la otra, lo atacaste.
Estaba haciendo
y
su...
No, ajá, y le rompiste el combo, iba subiendo. Era muy sencillo, era, ¿no? Pero era muy padre. Sí, y el soundtrack está increíble.
Yo te...
Espérame.
Vaya, hasta que...
Ya voy a acabar. Entonces...
No, es que lo primero que voy a decir.
Pido.
Ese juego me gustaba tanto, pero tanto, que yo quería el soundtrack que comía el lugar, y pues en aquella época era... Olvídate, no existe.
Jamás.
Adiós.
Jamás. ¿Y pero, sabes cómo conseguía soundtracks de juegos? Iba a lo que era la Mole Comics, o Apocalipsis, sí, Comics, y ahí los tenían, pero en cassette, güey.
Sí.
No los tenían en CD, lo tenían en cassette, sí, del Rey. Ajá, tal cual. Entonces, pues bueno, de todo lo que encontraba, o sea, lo menos, ¿no?
Yo lo que acabé haciendo fue ponerme a buscar, a como diera lugar, esos soundtracks. Y me encontré por ahí en una página muy vieja, sinceramente no me acuerdo ni cómo se llama. Había unas herramientas para, entre comillas, no hackear, sino para acceder a las cosas de los juegos de PlayStation. Entonces podías exportar bitmaps, podías exportar sonidos y todo. Y después
de
mucho,
la carpeta de música.
Sí, pero después de mucho, mucho, realmente mucho investigar, encontré la manera de sacar todos los tracks de audio completitos de ese disco, de los dos juegos. Y y fue así como algo, o sea, fue así como descubrir una mina de oro, porque
sí,
ya podías sacar los
de tracks, cualquier juego que quisieras de PlayStation.
Exactamente, ¿verdad? PlayStation 1. Y incluso hicimos, hay una página muy famosa que se llama GameFAQs, que yo creo que todo el mundo conocemos.
Sí, ya sabes.
En GameFAQs hice un GameFAQ de cómo extraer la música de ese juego, particularmente
ese
de aquella época,
¿verdad?
Claro. Y pues tuvimos un chorro
de visitas.
Sí, cañón, porque pues mucha gente quería los
quería hacerlo,
sacar los soundtracks.
Muy bien, vas, Luis.
Porque ya ahora sí me acordé de algo que no podía dejar de decirles. Les recomiendo un super discazo. Es un soundtrack de una película que viene de un videojuego. Es el soundtrack de Mortal Kombat.
La película.
Si a ustedes les gusta el dance, el tecno y rock, también trae un poquito de rock. Escuchen este disco que es del. La película es del 97, ¿no?
Y de la 2 también está muy buena.
De la 2, pero el 1 en particular es buenísimo. Trae rolas de Tracy Lords, por si los conocen.
Juno Reactor, ¿no?
Utah Saints.
De KMFDM, también estoy viendo.
Ahí también. Y Gravity Kills.
No los conoces, ¿verdad?
No, sí, yo sí los conozco.
Fear Factory. No, estoy de Fear Factory.
Está muy, muy bueno. Bájenlo del iTunes.
Typo Negative. Ya, qué bueno está. Está en el iTunes, güey. ¡Torrents! ¡Salud! ¡Salud!
¡Gracias!
¡Salud!
¡Ay, salud! ¡Ay,
es el Beethoven virus! Sí.
Precisamente.
Ahí vamos. Ahí entra la voz
de... Es que bueno, es que como no estuvo su voz para...
Ah, claro, tengo que canalizar.
Claro.
¡Canaliza! ¡Vuelve! ¡Vuelve!
hecho, bueno, ahora como petición personal, yo quisiera que algún DJ, cualquier DJ que sea,
teniendo dos en la mesa,
hiciera covers de las rolas de Super Metroid.
Sí, hay varios, ¿eh? ¿Sí? Hay una página, no sé si la conozco, que se llama Overclock Remix.
O OCRemix.org.
Sí, OCRemix.org. No, OCRemix.org. Esa página son puros remixes
de juegos.
De juegos, pero hay unas cosas que dices, get out of here. O sea, no. Hay un remix del tema chill de Dr. Mario. Que es como lounge, así como chill out, así.
¿Neta?
No.
Pásame la liga.
Cosa. Sí, ahorita te lo mandamos aquí en el Twitter. Y el único problema es que para descargar de ahí son puros torrents. Sí. O sea, porque ellos mismos te dicen, para ahorrar ancho de banda, sí, usa torrents. Y nada más tienen los links en torrent, nada más.
Sí, así, pero ¿de qué vas a encontrar? Ahí vas a encontrar.
Y encuentras de Castlevania, de Street Fighter, sí, de Metroid, Vampire de Hunter. Contra. Bueno, sí. Todo. Está muy buena esa página.
Ya hablando de esto, hace un año, bueno, yo sé que todavía no estamos en la época de Halloween y todavía falta un ratito para Navidad, aunque Fábricas de Francia ya está vestida de Navidad hace un mes y medio.
No nada más Fábricas de Francia, todos los super ya están.
Qué horror, pero bueno. Ahora que sea Navidad, señoras y señores, búsquense un disco por ahí en los internets que se llama... No, ese sí es gratuito.
Ah, ok.
Ese sí. Se llama 8-Bit Christmas. Y son puros villancicos navideños.
Doctor Octorok.
Ajá, exactamente. Puros villancicos en 8 bits. Es como. Pero no son los villancicos tal cual. Es como música de. Hay una que es de Mario Bros. Hay otra que es de Mega Man.
Pero con estilo navideño.
Pero, o sea, son como mezclas entre una y la otra. Pero están fantásticos.
Es 8-Bit Jesus.
Es 8-Bit Jesus, ¿no? Sí, se llama. Sí, yo me acuerdo que sí, yo lo había escuchado. Pero como 8-Bit Jesus.
Búsquenlo y bájenlo para traerlo en su iPod de Navidad. Porque está increíble.
Y ahorita que estamos hablando otra vez de 8-Bit, este disco sí, no es gratis, es decir, lo tienen que comprar. Hay uno que se llama Da Chip y son versiones en 8-Bit, pero de las canciones de Daft Punk.
Ya lo vi.
Es bueno ese disco, de verdad. Buenísimo. Es muy bueno. Está bien bueno, se llama Da Chip. Sí. Búsquenlo, está muy frío, porque son varios artistas que se juntaron para homenajear a Daft Punk.
De hecho,
en 8-Bit.
Sony tiene un programa, un software muy muy bueno que se llama Acid, que es para hacer música, pero super pro. Y te venden ellos paquetes super pro también de sonidos.
Utilidades,
te venden, sí. O sea, te venden loops de sonido, o sea, bibliotecas para que tú generes tu música, completos, ¿no? Y son super, super profesionales, super de calidad y todo. Y hay un, acaban de sacarse relativamente poco un pack de sonidos de 8 bits. Y los oyes, o sea, es para que hagas tu propia música.
En 8
bits. No, a lo mejor no nada más de 8 bits, que sí se puede. Ajá. Pero también metiéndole elementos
a una canción.
A canciones en general. Y ya, digo, ya para que Sony, que es super mainstream, esté haciendo paquetes de sonidos de 8 bits, es porque está tomando bastante, bastante fuerza esto.
Es que de hecho lo que yo pienso, cambio de tema un poco radicalmente, de que el mercado que antes era el explotado, de donde puedan sacar un barro, el gay friendly, pero ahorita yo creo que el mercado más perro para explotar es el, ¿cómo se dirá? Ay, revival,
el 8-bit revival,
algo así, para
la nostalgia.
El mercado de la nostalgia, o sea, por ejemplo, toda la gente de nuestra edad, bueno, que rondamos
arriba de los 20,
arriba de los 20,
dejamos los 5. Bueno, y un poco de abajo de los
nos tocó pues toda la revolución de los videojuegos a partir del Nintendo. Un chorro de cosas, finales de los 80s, 90s, y ya todo eso ya estaba volviendo a salir. Por ejemplo, ahora que andaba en Austin hablando de modas, se empezó a poner de moda otra vez el grunge. La moda del grunge, o sea, ya empezaron otra vez con las franelas, con las botas Doc Martens. Dices, chale, eso yo lo viví.
Sí, tal cual.
Tal cual, pero en fin.
Pero volviendo a eso, lo que decías ahorita de lo del mercado, pues ahí está Scott Pilgrim, el juego. Es un juego que es tal cual un homenaje a todos los juegos que jugamos. Y sabes que igual a los chavitos ahorita no les va a llamar mucho, pero te lo va a comprar toda la gente que vivió su infancia jugando juegos de NES o Super NES, en dado caso. O sea, sí, está muy bueno, la verdad. Son cosas que se pusieron a pensar mucha gente de los altos mandos de ciertos.
Sí, de aquí somos.
Exacto, tal cual.
Y de ahí son.
Y de ahí
sí,
son.
Sí, yo sí. De ahí totalmente vendidísimo para todo esto.
Problema alguno.
Sí. Y que venga.
Pero, pues bueno,
¿alguien ya tiene que mencionar otra cosa?
Yo, una cosa, antes de los saludos. Sábado 23, lo más seguro es de que ustedes ya lo hayan visto cuando escuchen el podcast, pero de todos modos no está de más. UFC 121, Caín Velázquez contra Brock Lesnar, el único mexicoamericano en UFC, pelea por el título de los pesos pesados en UFC. Así que va a estar muy bueno.
Gracias por el aviso.
Sí. No como gracias. Ese pinche muerto de Michael Jackson que nomás no hace nada.
Bueno,
en fin. Ayer cumplió años Mario Bros.
25, sí, por cierto. Efectivamente, iba a haber una consola especial de Wii y de Nintendo DS y XL, color rojo, conmemorativo, que la verdad...
De hecho, va a haber dos DS y XL.
¿Ah, sí?
Y nada más que uno se va a vender nada más para el club Nintendo Japón y otro en las tiendas. Y la diferencia es de que el de las tiendas tiene la estrellita, la flor y el hongo.
Ajá.
Y el
exclusivo.
Y el exclusivo trae la estrellita, la flor y el hongo. Y.
No,
es Mario Bros. 1. No me acuerdo cuál era. O sea, trae un dibujito extra más. Y nada más por ese dibujito, se van a encontrar en eBay. Uno en $200 y el otro en $450.
Sí, sin problema.
Dañadísimo.
Cómprenlo. Me lo regalan.
Digo, ya le encargo, ¿verdad?
Y ya que andan por ahí.
Pues, por ahí.
Bueno, saludos antes de irnos.
No, a nadie.
Yo.
A Jolito, hay que mandarle saludos a Jolito.
Y a Jolito. Bien,
porque no se quisieron conectar los muy maricas.
Jolito.
Bueno, yo sí le mando saludos a mi grupo, Freaky Power. Hola. Espero que den. Sí, que circulen este podcast.
Que le den promoción. ¿Ya? ¿Perdón?
Mucho sí.
Saludos. No sé es que pensé que seguían.
Pues, saludos a quién, pues, ¿no? Pues, a todos nuestros fieles seguidores que aunque no crean,
¿cómo
sí
se llama
tenemos.
Al vato que nos comentó ¿Juanito? Desde Chile. No, ¿Juanito? Otro, un vato que nos comentó que nos escuche desde Chile.
¿Que nos fuéramos a dónde? Ah, desde
Chile. No.
Perdón, es que no.
¿Que nos escucha con qué?
El virus.
es que me atolondra aquí el oído.
Se llama Pedro Cano.
Pedro Cano.
Saludos.
Peter Kano.
Gracias por tu comentario.
Peter Kano.
Y Juanito, como siempre,
al
pie del cañón, así es.
Y el Torch.
Y Torch también que últimamente ha estado comentando.
El buen Mini-Me. Es el buen Mini-Me ahí conocido en el Game Planet. ¿Quién más?
Pues nada más.
No, y, no hables.
Nada más. Y sigan comentando, chavos, que todavía está vigente el concurso de quien más postee. Se va a ganar una cuenta de Mega Upload.
Así que ya saben, tienen que postear.
No, comentar.
Comentar, digo. Sí, eso.
Los que tenemos que postear somos nosotros.
Sí, básicamente.
Okay, es el comentario.
Sí, ¿verdad? Comenten.
Y ganen. Díganos qué quieren oír los próximos podcasts. Si les gustó, recomiéndenos. Si no,
pues no.
Pues hay muchos otros podcasts que pueden oír. Pero claro. Recomiéndenos y díganos de qué quieren que hablemos. Bye.
Sí, de preferencia eso. Nada más díganos de qué quieren que hablemos. ¿Va?
Bueno. Hasta chavos. Aquí llegamos. Hasta
gracias,
luego.
Gracias.
Ya
sigan viéndonos ahí en Twitter.
Sí, síganos en Twitter.
@gamersoficial.
Bueno, ya está. Sí. Cuídenlo. Lávenlo. Bye.
Celular. Bye.
Testículos.